Buenos días, vamos a abrir nuestra Biblia, Romanos capítulo 12, ahí nos quedamos y vimos la primera parte de este pasaje o de esta porción de la carta de Pablo, vimos versículos 1 y 2 y hoy vamos a ver los versículos del 3 al 8. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por traernos hoy aquí y poder recordar de tu muerte y de tu sacrificio por nosotros. Gracias, Dios, por haber mandado a tu Hijo a cumplir tu plan perfecto de salvación, Señor, y poder, pues, nosotros gozarnos a través de esa salvación inmerecida que nos diste, Señor, porque no teníamos nada bueno que ofrecerte. Pero aún así, Padre, tú nos rescataste y nos perdonaste a través de tu Hijo. Y gracias porque, como hoy escuchamos y leímos, Él pasó por muchas cosas y pudo haber hecho bastantes cosas, pero Él obedeció hasta la muerte para podernos dar perdón de pecados. Gracias, Padre, por este tiempo y te pido que dirijas este tiempo también para edificarnos y animarnos en tu palabra y sobre todo en nuestro Señor Jesucristo. Y oro en su nombre. Amén. Muy bien. Pues si recuerdan lo que les decía la vez pasada, es que Pablo, a partir de este capítulo 12, le da un giro o le cambia el contenido a su carta. Y en los primeros 11 capítulos, pues nos enseñó de una manera muy clara, de una manera muy puntual, la condición del hombre y lo que tenemos que hacer, en este caso, que es creer, para poder tener salvación y poder tener perdón de pecados. Y eso lo hizo Pablo durante 11 capítulos de esta carta. A partir de este capítulo 12, pues nos muestra lo que tenemos que hacer como personas de fe, como personas creyentes, con nuestra vida cristiana. Empieza a mostrarnos y a darnos ciertas instrucciones para llevar a cabo una vida cristiana práctica. ¿Cómo se supone que debemos vivir ahora que hemos confiado y aceptado a Cristo en nuestro corazón? Y como mencionaba el versículo 1 de este capítulo 12, vamos a leerlo rapidísimo. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es la respuesta más razonable al amor que Dios ha derramado para nosotros de pura gracia? ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos que dar? ¿Cómo debemos responder al amor de Dios, a las misericordias que Dios nos da? Pues presentar, dice aquí, nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Ya lo explicamos. Y eso es porque, pues, los creyentes debemos dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Y ya Pablo se encargó de decirnos todo lo que ha hecho Cristo por nosotros a través de 11 capítulos. Y no tenemos que actuar de esa manera para ganarnos el favor de Dios. Ya también lo vimos. No es que tengamos que hacer eso para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya fuimos favorecidos por Dios a través de Jesucristo de una forma tan generosa, de una forma tan amorosa, que debemos dedicar, al menos eso es lo que yo creo, mi vida como creyente, mi vida entera a Él. Así es como debemos actuar. Que todo lo que hagamos con este cuerpo, dice aquí Pablo, lo hagamos para gloria de Dios. Aún a esas cosas tan mínimas y tan sencillas que pudieran parecer, hay que hacerlo para la gloria de Dios. Dar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Que todo lo que hagamos, lo hagamos en obediencia a su palabra. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para que nos motive a hacerlo para Él. Que todo lo que hagamos sea de buen testimonio, como decían aquí al frente hace un ratito, que seamos luz y que seamos evidencia de lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo y que Pablo ya lo explicó durante 11 capítulos, y que todo lo que hagamos sea para reconocer solo a Dios, solo a Cristo, y no para que nos reconozcan a nosotros. ¿Qué dice Mateo 5:16? Aquí lo traigo escrito, dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el deber cristiano. Y no sé tú qué pienses, yo lo pensé, pero pues tenemos mucho por hacer como cristianos, como creyentes que somos. Y ahorita Chava aquí nos compartía algo al frente y la verdad me quedé pensando y digo, ¿qué estamos dejando de hacer? ¿Cuál es nuestro deber cristiano? ¿Mantenernos en esa comodidad en nuestra casa, en nuestros trabajos, en nuestra familia? ¿Ese es el deber cristiano? Si aquí dice Pablo, sacrificar nuestro cuerpo vivo y santo. Necesitamos sacrificarnos. Necesitamos que la palabra de Dios nos atraiga, nos encante, nos seduzca, digámoslo así, para que de esa manera, como dice el versículo 2 en este mismo capítulo, no nos adaptemos a este mundo, sino transformemos mediante la renovación de nuestra mente la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta. Y eso es lo que tenemos que hacer, ese es nuestro deber. Nuestra forma de pensar, y ahorita lo vamos a ver, es algo importante. Nuestra forma de pensar es algo importante para santificar tu vida y mi vida como creyentes. Con el pensamiento comienza la santificación de nuestra vida, y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué dice Proverbios 23:7? Pues como piensa dentro de sí, así es. Lo que piensas, eres. Somos lo que pensamos. Vamos a leer versículos 3 al 8. Dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; o el que exhorta, en la exhortación; el que da con liberalidad; el que dirige con diligencia; el que muestra misericordia con alegría. Pablo, 11 capítulos, nos dijo claramente y nos dio claramente el evangelio. Después del evangelio, dice Pablo, renueva tu mente. Y el evangelio debe cambiar y debe renovar nuestra forma de pensar en relación, primero, a nosotros mismos, como dice el capítulo 3. ¿Y cómo va a suceder esto? Pues ya vimos versículo 1 y versículo 2, dejándonos transformar mediante la renovación de nuestra mente. Esa transformación de mente, insisto, comienza con lo que tú piensas, con tu manera de pensar. Y Pablo en el versículo 3 dice que no piense más alto de sí, de nosotros mismos. ¿Y por qué Pablo comienza esta parte de su carta diciendo esto? Sencillamente, todos tenemos la tendencia a estimarnos a nosotros mismos en demasía. Primero nosotros, después nosotros, y al último, ¿quién? Nosotros. Y Pablo lo sabe, somos, pues sí, como decía ahorita Chava, ¿verdad? Somos orgullosos, siempre vemos por nosotros, por cada uno de sí mismos. Y estaba leyendo un artículo de este pasaje que decía que la Biblia y la psicología humanista se contradicen, porque esta corriente dice que la mayoría de nuestros problemas tienen el origen en la baja autoestima que tenemos de nosotros mismos. ¿Y la Biblia qué nos dice? Todo lo contrario. El problema no es que tengamos baja autoestima. El problema es que tenemos una estima muy alta. Y siempre es nosotros, para mí, yo, el yo y el yo. Nuestro corazón siempre está pensando en el yo, después en el yo y al final el yo. Y en muchas ocasiones tendemos a pensar que somos más que otros. Eso es natural, es nuestra naturaleza de pecado, así pensamos. Y eso lo puedo decir también que se llama jactancia. Y en el Evangelio la jactancia no tiene cabida. No cabe la jactancia en el Evangelio. Vamos a leer Romanos 3:27, ya lo estudiamos en algún momento. ¿Dónde está pues la jactancia? Y dice Pablo, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. En la ley de la fe, en el Evangelio, la jactancia, el orgullo, la vanagloria están excluidas. La salvación es por fe. No porque nosotros mismos, y ya Pablo lo explicó bien, tengamos algo bueno, hayamos hecho algo bueno. La salvación es por gracia y es por fe. Nosotros no tenemos nada bueno que presentarle a Dios para ganarnos salvación. Nada bueno. Es por fe y no por obras. Y nos hemos cansado de decir esto muchas veces. Pero Pablo por eso escribió esta carta inspirado por Dios para recordarnos vez tras vez que la salvación no es por obras, es por fe. La jactancia, la arrogancia, la vanagloria quedan excluidos. Somos salvados por gracia, somos salvados por fe. Y Pablo insiste con este tema a los romanos porque sabe justamente que la jactancia destruye, nos destruye. El orgullo y la arrogancia nos destruye. Y por eso Pablo lo repetía constantemente. ¿Qué dice Romanos 11:18 a los gentiles? No seas arrogante. ¿Qué dice en 11:20 Pablo? No seas altanero. En 11:25 dice, no seas sabio a vuestra propia opinión. Y adelante en el 12:16 que vamos a ver después dice, no seáis altivos en vuestra forma de pensar. Debemos recordar constantemente lo que el Evangelio dice acerca de nosotros para que esa arrogancia, esa jactancia, ese orgullo la podamos pisotear. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio? Que somos pecadores y que merecíamos la condenación, y eso nos tiene que humillar. Nos tiene que hacer reaccionar a nuestra arrogancia y a nuestra jactancia. Y si tenemos alguna condición para servir a otros y a Dios mismo, pues es por la pura gracia de Dios, y es como lo vamos a ver enseguida. Y algo que me llamó la atención en este versículo 3 es que Pablo no habla a otros, habla a sí mismo. ¿Qué dice en el versículo 3? Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. Habla en primera persona. No habla para los demás, habla para él. ¿Y por qué habla para él? Porque él también sabía su condición. Y a pesar de que tenía credenciales muy altas, porque para ser apóstol en los tiempos pasados, pues era una condición de respeto, era una condición pues muy alta. Pero Pablo, ni con esa condición de apostolado, de apóstol, se excluía de eso. Y él habla a sí mismo, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, aún y con esa autoridad, dice, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. La fe que ha distribuido. La fe es un regalo de Dios. ¿Qué dice Efesios 2:8? ¿Quién se lo sabe de memoria? Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo. La fe que Dios distribuye es un regalo. Y fíjense bien lo que dice el versículo 3. Vamos a leerlo otra vez. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Cuántas veces utiliza la palabra pensar en este versículo, Pablo? 3 veces. Porque sabe que todo esto, su origen, su raíz, su fundamento está en el pensar, en el pensamiento. Por eso decía al principio que el pensamiento es la base para la santificación, para cambiar nuestra manera de vivir. Vamos a leer versículo 4 y versículo 5. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Nosotros tenemos el aprecio de parte de Dios, ¿sí o no? ¿Qué piensan? ¿Y por qué tenemos el aprecio de Dios? Porque estamos unidos a su Hijo mediante la fe. ¿Cierto o no? ¿Coinciden conmigo? Eso debería eliminar cualquier motivo de orgullo y de jactancia. Por el simple hecho de estar unidos a su Hijo por medio de la fe. Y ahorita vamos a ver dones. Y si tú tienes algún don o alguna capacidad, eso no te hace un cristiano especial. Te hace simplemente ser un cristiano con dones dados por Dios. Y eso es lo que nos une los unos a los otros, esta iglesia, en este grupo, en esta congregación, etc. ¿Qué dice Primera de Corintios 12:7? ¿Alguien que quiera leer, un varón que quiera leer Primera de Corintios 12:7?
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Dios.
Bien, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. En pocas palabras, para el bien común. Todos somos miembros servibles en el cuerpo de Cristo y no hay miembros inservibles. ¿Qué dice el versículo 18, Alex? Ahí mismo.
Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó.
Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿Sale? Bien. Así como el Evangelio debe cambiar nuestra forma de pensar, también debe transformar la forma de pensar hacia los demás o hacia los demás hermanos de la iglesia. Ya leímos versículos 4, versículo 5. Todas las partes del cuerpo tienen funciones distintas, ¿sí o no? Pero todas juntas forman un solo cuerpo. Y estaba leyendo a un comentarista que decía que si se quita un brazo, pues el brazo no va a estar actuando o no va a estar moviéndose por sí solo separado del cuerpo. Cada parte es indispensable para que el cuerpo funcione adecuadamente. ¿Sí o no?
Sí.
¿Y qué dice Pablo aquí? Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Entonces, quise leerlo de esta manera y explicárselo de esta manera para ser un poco más claro. Pues Pablo aquí dice lo mismo, sucede esto en la iglesia. Cada uno debe beneficiar a la iglesia. Y cada uno debe beneficiarse de la iglesia en base a los dones que Dios ha dado a cada uno, como leímos en Primera de Corintios. ¿Y qué es un don? ¿Alguien que quiera decir, algún varón que quiera decir qué es un don?
Un regalo.
¿Un regalo? ¿Qué más?
Una virtud.
Una habilidad dada por Dios que debe ser en dependencia del Espíritu para que esa habilidad la podamos transmitir. para cumplir una función específica dentro del cuerpo de Dios. Aquí lo acaba de decir Pablo. Y que lo que Dios nos haya asignado lo usemos en beneficio de la iglesia. Dios nos capacita y nos ha capacitado y nos seguirá capacitando para cumplir una función específica. De manera que los dones que Dios te ha dado, no solo te los ha dado a ti, sino también a la iglesia a través de ti. Lo acabamos de leer. Por esa razón somos, dice Pablo, miembros los unos de los otros. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. Estamos unidos por algo que nos une, valga la redundancia, increíblemente, por algo único, que fue lo que recordamos hace un rato aquí. Eso es lo que nos une. La muerte de Cristo en la cruz, por la que fuimos justificados tú y yo a través de ese acto. Eso es lo que nos une. Por eso es que decimos que tenemos comunión. Es una unión común. Y este es el motivo. Y para hacer eso, en verdad, se requiere un cambio radical, un cambio extremo, un cambio contundente en nuestra forma de ¿qué? De pensar, en nuestro entendimiento. Para hacer esto, debemos tener un cambio en nuestra mente, radicalmente. Me acuerdo cuando mi primer hijo nació y fue creciendo, siempre para nosotros era risa, porque siempre nos decía que él quería hacer las cosas solo y se enojaba, y tú le querías ayudar con algo y decía yo solo, y no quería que le ayudaras. Aquí no pasa lo mismo, y menos en el plano espiritual. Nadie puede crecer en fe solo. Todos los que estamos aquí y los que hoy no están, necesitamos de todos. Por esa razón decimos que debemos estar en comunión, porque solos no podemos crecer en fe. Y Pablo, como leyó hace un ratito Alejandro allí en Primera de Corintios en el capítulo 12, lo que estaba tratando de corregir es justamente eso, esa división que había en la iglesia a causa de los dones que Dios había dado. Pero aquí la enseñanza de Pablo es: los dones que Dios ha dado, que los usen en beneficio de la iglesia los unos con los otros. Dice Primera de Corintios 12:17: si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería de él? Oído. Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ilustraciones tan sencillas que a veces no captamos y no pensamos. Un solo miembro no hace un cuerpo. Por más capacidades que se tengan, por más condiciones que tengan, por más virtudes que se tengan, un miembro no hace un cuerpo. Lo hacen todos los miembros. Dios dio diferentes capacidades a todos. ¿Para qué? Dice Pablo ahí mismo en Primera de Corintios 12:25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. ¿Qué importante para ti es dar a la iglesia los dones que Dios te ha dado? Y ahorita lo vamos a ver. Cualquier miembro que esté separado del cuerpo, que esté separado de la iglesia, ¿de qué sirve? De nada. ¿Sí o no? Lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. No hay alguien superior a otro. Dios nos dio dones a ti y a mí de manera diferente y con ciertas limitantes y ciertas capacidades. Y dice Pablo, utilicémoslos los unos por los otros. Todos formamos un solo cuerpo, pero con diferentes funciones. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 12:22. Vamos a leer Primera de Corintios 12:22. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, ¿qué dice ahí? son los más necesarios. Entonces, si tú te sientes en un nivel inferior que otros, tus dones son más necesarios para la iglesia y su crecimiento. El cuerpo crece cuando todos hacen lo que cada miembro le corresponde. Ahora me pregunto otra vez, ¿qué importante para ti, qué importante para mí es participar conjuntamente con la iglesia? De acuerdo a lo que acabamos de leer aquí en Romanos 12. Versículos 6, 7 y 8, vamos a leerlos. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, dice Pablo, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da con liberalidad; el que dirige con diligencia; y el que muestra misericordia, con alegría. Y hay una palabra que me llamó mucho la atención y no sé si tú la identificaste. Usémoslos, dice Pablo. Usémoslos. ¿Se imaginan comprar un coche y no usarlo? ¿Una caminadora, comprarla y no usarla? Bueno, usarla de perchero no vale. Usarla. ¿Se imaginan comprarla y no usarla? Pues no tiene sentido, ¿verdad? Dice Pablo, úsalos. Usa tus dones. Úsalos no para tu propio beneficio, sino para el de los demás. ¿Y por qué enfatiza Pablo esto? El usémoslos. Porque sería, pues sí, sería absurdo que alguien tenga un don de enseñar o de servicio y los use para él mismo. Y veía una ilustración de una persona que decía, si tú tienes el don de enseñar, no te vas a enseñar a ti mismo y te vas a ver en un espejo y te vas a estar explicando y te vas a dejar tarea y cosas así. Utilízalo para enseñar a tus hijos, a tu esposa, a tus papás, a la iglesia, a hermanos. Utilízalos. El Señor nos colocó aquí, en este cuerpo llamado iglesia, para beneficiar a otros, para beneficiar a alguien más. Y Pablo menciona aquí algunos dones que no son todos, pero eso no quiere decir que solo nos enfoquemos en esto. Es como para dar o ejemplificar los dones que Dios nos ha dado, porque en otros libros Pablo habla de otros dones, pero aquí habla primero de profecía. ¿Y por qué consideran o creen ustedes que hable Pablo del don de profecía? Si hoy en día ya no hay profetas, hoy en día ya no podemos saber alguna profecía que venga en el futuro, ya todo está escrito. Pero Pablo habla de profecía porque debemos recordar que en el Antiguo Testamento, perdón, en los tiempos de Pablo, el Antiguo Testamento estaba totalmente escrito. El Nuevo todavía no estaba totalmente escrito. Y Pablo usaba la profecía que hoy tú y yo la tenemos ya escrita en el Nuevo Testamento para dar a conocer los eventos futuros que venían. Y este don estaba relacionado con situaciones muy particulares que se daban en la iglesia primitiva o en la iglesia de los tiempos de Pablo. Y ese don lo utilizaban como una guía de parte de Dios. Fíjense lo que dice Primera de Corintios 14:3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso era el fin primordial del don de profecía. Dar guía a través de la edificación, exhortación y consolación. Por eso es que pienso que Pablo, en esta lista de dones, comienza con el de profecía. Ahora, hoy se exhorta, hoy se edifica, hoy se consuela, hoy se anima, pero principalmente con el Nuevo Testamento, algo que Pablo en ese momento no tenía. Hoy lo tenemos completamente escrito. En ese tiempo lo que tenían completo era solo el Antiguo Testamento. Por eso el fin del don de profecía era ese: exhortar, animar, consolar, edificar, etc. Versículo 7, que dice, si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza. Don de servicio. El que tiene ese don, que se ocupe en servir, dice Pablo. Y pudiera ser obvio, pues si yo tengo ese don de servir, pues voy a servir. Pudiera ser obvio. Pero no es tan obvio. Porque si tú sabes que tienes un don de servicio y no lo utilizas para servir a otros, pues no estás poniendo en práctica el don que Dios te dio. Y si lo usas para llamar la atención o para hacerte famoso, etcétera, esa no es la finalidad que Dios te ha dado con ese don. Y no vas a exhortar, y no vas a animar, y no vas a consolar. Si lo utilizas para eso. Dice Pablo, el don de enseñar, la capacidad de transmitir a otros con claridad la verdad de las Escrituras. Ese es el don de la enseñanza, transmitir a otros con claridad la verdad de las Escrituras. Si tienes ese don, busca a quien enseñar. Hay muchas maneras de hacerlo, muchas. Desde tu hogar, como decía hace un ratito, aquí en el local, al término de la reunión, en el lugar que tú prefieras. Conozco hermanos aquí, en este lugar o en este grupo, que se han reunido en cafés, en restaurantes, en algún lugar público para enseñarse mutuamente. Lo han hecho. Si lo tienes, úsalo. Don de exhortación. Alguien que tiene la capacidad de colocarse a un lado de una persona que está en algún problema, que está en necesidad. Y ahí está para animar, para consolar, para aconsejar, para exhortar. Ese es el don de la exhortación. Si tú tienes esa capacidad de hacerlo, úsala. Vaya que necesitamos a muchas personas con este don. Hoy en día se necesita bastante exhortación. El mundo está sobre nosotros. El mundo es el principal causante de nuestro desánimo. El mundo es el principal causante de enfriarnos. Es el que provoca en ocasiones que seamos indiferentes al Señor. Si tú tienes esa capacidad, úsala, descúbrela. Y estoy convencido que aquí tenemos muchas personas que tienen este don. ¿Dónde dar? Dice Pablo en el versículo 8, la capacidad de desprenderte de algo tuyo para ayudar a otros, principalmente a los que más necesitan. Y Pablo menciona hacerlo con liberalidad, que es lo mismo que generosidad. Y esto no solo se refiere a temas recursos económicos. Podemos hablar de muchas cosas que tú te puedes desprender. Tiempo para ayudar a crecer a otros. ¿Dónde dirigir? Dice aquí. ¿Dónde dirigir? No es fácil dirigir. No es fácil orientar. Y menos a personas, porque nuestra condición es de pecado. Necedad de nuestro corazón. No es fácil dirigir a personas. El ser humano es el elemento más difícil de dirigir. Y a veces puede ser desmotivante. Puede ser frustrante. ¿Cómo es posible que ya le hablé tantas veces y no crea? ¿Cómo es posible que ya le he compartido tantas veces y no vaya? No es fácil. Y dice aquí Pablo, hazlo con diligencia. Dice Dios, hazlo con esmero. Hazlo constantemente. Y por último, el don de misericordia. Los que se ocupan de los que están en cualquier tipo de necesidad y van hombro a hombro con esas personas. Sufrir con el otro, ponerse en los zapatos, como decimos en ocasiones, ponerse en los zapatos de la otra persona. Preocuparse de manera genuina por los demás. Dice Pablo, úsalo. Y hazlo, dice ahí, ¿con qué? Con alegría. Con alegría. ¿Y por qué con alegría? No lo hagas con cansancio, no lo hagas por compromiso, no lo hagas con un interés propio, no lo hagas para beneficio tuyo. Hazlo para el beneficio de los demás y con gozo, con alegría. Ahora, ¿qué aprendemos con esto que Pablo nos dice en esta carta de los dones? ¿Qué aprendí yo? ¿Qué aprendes tú? Seguramente tú tienes más de un don de los que acabamos aquí de mencionar. Y lo tienes muy oculto, muy guardadito. ¿Y sabes por qué lo tenemos así? Porque no lo usamos, porque no lo ejercitamos. Quien los pone en práctica, o quien pone en práctica algo, está capacitado para hacerlo. Es como los instructores de un gimnasio, de fútbol, constantemente los usan y están capacitados para hacerlo, y lo hacen con mucha facilidad. O los maestros, por ejemplo, pues todos los días enseñan en un aula de clase, todos los días lo hacen con mucha facilidad. Ejercítalos. Debo ejercitarlos para ponerlos en práctica, para dominarlos, con un fin, dice Pablo, para crecer dentro de la iglesia, para crecer el cuerpo de Cristo, para que otros crezcan en fe. Usa tus dones para ese beneficio. ¿Recuerdas versículo 1? Vamos a leerlo. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Las misericordias de Dios son para todos los hijos de Dios, no solamente para unos. Los dones que tú tienes son misericordias de Dios y son proporcionados por Dios. Úsalos para otros. Lo más importante de todo, creo yo, y es con lo que yo me quedo, hacerlo con alegría, dice Pablo. No es fácil estar oyendo los problemas de otros. No es fácil ponerte al lado de otro y escuchar sus necesidades. No es fácil. Pero si utilizas tus dones para este fin, hazlo con alegría, con gozo. Esta lista no está completa, como les dije hace un ratito, pero pienso que da una idea muy general de las capacidades que Dios te ha dado a ti y que me ha dado a ti como miembro de la iglesia, a mí como miembro de una iglesia, como miembro de un cuerpo de Cristo y como el miembro del cuerpo de Cristo, para que todos nos ayudemos a continuar en el camino de la santificación, a cambiar nuestra manera de pensar, a transformar nuestra mente. No hay que tener un cargo, un ministerio, no hay que tener absolutamente nada de eso para hacer esto. Eso no lo dice Pablo. Lo que sí dice es: quien lo tenga, úselo. Solo hay que tener el corazón dispuesto a las necesidades de otros. Solo hay que tener el corazón dispuesto a que la iglesia crezca, a que el cuerpo de Cristo crezca, a darle gloria a Dios. Eso es lo que debemos de tener en el corazón para poder poner en práctica nuestros dones. Ahorita veía lo que compartió Chava al frente y qué me deja con este pasaje y lo relaciono. Una llamada, un mensaje, una visita, una plática después del servicio puede ayudar, puede animar, puede exhortar a otros en gran manera. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no lo hago? Porque debo reconocer que me falta mucho por hacer. Y en ocasiones el mundo me atrae, me encapsula y pierdo de vista pasajes como este. Porque tenemos una responsabilidad, tú y yo, de usar los dones que Dios nos ha dado para animar a otros. Hebreos 10, 24, 25, que dice, ya voy a terminar. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más a ver que el día se acerca. Venimos a este local primero a escuchar la palabra de Dios y recordar el sacrificio, el gran amor que Dios ha tenido para con nosotros a través de su Hijo Cristo. Ese es lo principal cuando venimos hoy aquí. Si tú vienes indiferente, si tú vienes por compromiso, si tú vienes por cumplir con algo, con tus papás, con tu esposa, si tú vienes indiferente al Señor, de nada sirve que estés aquí. Pero si vienes con ese fin de escuchar, de conocer más de Cristo, de poder tener más crecimiento en tu fe, eso sí vale la pena. Pero venimos a este local primero a escuchar la palabra de Dios. Pero también, dice Pablo, para animar, para exhortar, para edificar a otros, con los dones que Dios nos ha dado. ¿Y cómo puedo saber qué dones tengo? Dos cosas que tengo para mí. Involucrémonos en la iglesia para identificar en lo que soy bueno, en la virtud que Dios me ha dado. Pero hay que involucrarnos. Pregunta a otros qué virtud ven en ti y utilízala, úsala. Hay tantas cosas que nos podemos preguntar después de leer este mensaje para saber qué puedo hacer por otros. Sí, muchas cosas, pero también hay algo que tengo que ser consciente. He dejado de hacer muchas cosas por otros. Y sé que soy miembro de esta iglesia, de este cuerpo de Cristo, y no lo he hecho. Pero esto nos puede ayudar y a mí me ayuda, pues me sacude para cambiar mi manera de pensar, para transformar mi mente. ¿Cómo he respondido a las misericordias de Dios? Es una buena pregunta con la que hoy nos podemos ir. ¿Tengo misericordia por otros? ¿He suplido alguna necesidad de otros en base a los dones que Dios me ha dado? ¿Sacrifico mi cuerpo a Dios por las misericordias, por las bendiciones que Dios me ha dado? ¿Estoy renovando mi mente constantemente bajo la voluntad, como dice el versículo 2, bajo la voluntad buena, aceptable y perfecta de Dios? ¿Estoy renovando mi mente o me estoy adaptando al mundo? El mundo transforma mi mente, el mundo renueva mi mente. No sé qué pienses, pero este pasaje a veces es tan claro que lo pasamos desapercibido. Hoy, en lo personal, es una buena exhortación para mí para poner en práctica el don o los dones que Dios me ha dado en beneficio de otros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por enseñarme y enseñarnos esta mañana lo que tú nos pides hacer. De tal forma, Padre, que nos veamos como un solo cuerpo, sí, como diferentes miembros, como miembros del cuerpo de Cristo, Padre, pero para un fin común, que es crecer en fe y crecer como el cuerpo de Cristo, Padre. Ayúdanos a identificar nuestros dones, por muy sencillos que sean, Padre, para poder animar a otros, exhortar a otros, enseñar a otros. Y gracias, Padre, porque a través de tu palabra siempre encontramos verdades que a veces nos inquietan, que a veces nos sacuden, pero es necesario hacerlo, Señor. Gracias por este tiempo y te pido, Padre, que nos animes y tengamos ese deseo en nuestro corazón de ponerlos en práctica. Gracias por esta iglesia, gracias por lo que has hecho en ella. Te pido, Padre, que cada día que pase podamos crecer en fe, si tú lo permites, Padre, y que pongas en nuestra mente el deseo de renovarla conforme a tu palabra y que podamos transmitir los unos a los otros el gran amor del cual hemos sido beneficiarios todos los que hemos confiado en ti, y que eso nos motive a hacerlo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén. Amén.